Bienvenida, bienvenido a esta segunda parte del episodio que comenzó vinculado a la sanación del alma con el tratamiento en terapia de regresión, en la historia de nuestros traumas, de nuestra infancia, de nuestra vida adulta. Mi nombre es Valeria Pugni, yo soy tu guía y estás aquí para poder conectar con tu sanación plena y abundante en la vida. Nos acompaña Paulina Suárez, que es una mujer que hace muchos años camina por los senderos literarios y nos traerá una mirada un poco más puntual acerca de la temática vinculada al trauma de la violación. La palabra trauma deviene del griego y significa herida. Es esa herida duradera que puede ser generada por varias situaciones. El abuso, en sus diversas formas, es uno de los principales causantes del trauma. Todos, en algún grado, poseemos traumas, y lo que difiere es cuán profundo él caló en nuestro sistema nervioso y qué estrategias fuimos capaces de desenvolver para continuar sobreviviendo a pesar y a través del mismo. Mi lectura en los últimos meses ha sido el libro El cuerpo guarda sus marcas, de uno de los mejores expertos mundiales en trauma, Van der Kolk. Y te quiero contar esto que lo señalé, lo subrayé. El trauma, ya sea que resulte de algún daño que la persona haya sufrido o surja de algo que la persona haya hecho, casi siempre dificulta crear intimidad después de haber experimentado tal monstruosidad. ¿Cómo volver a aprender a confiar en uno mismo o en el otro? En la sanación del alma, con la terapia de regresión, puedes acceder al origen del trauma y puedes realmente llegar hasta esa raíz inconsciente para liberarte de todo ese dolor. Quiero que sepas que se necesita mucha confianza y mucho coraje para permitirte recordar y sanar ese suceso. Una de las mejores y mayores dificultades que se encuentran en las víctimas del trauma tiene que ver con la vergüenza. Confrontar esa vergüenza por el comportamiento durante el episodio traumático, ya sea como el caso del soldado que comete una atrocidad, o por ejemplo, como un niño tratando de tranquilizar a un abusador. Es bastante difícil enfrentar el sufrimiento infligido por otros, pero en el fondo, muchas víctimas sobrevivientes de traumas sufren ahí más por la vergüenza que sienten que por lo que hicieron o no hicieron en esas circunstancias. Se desprecian a sí mismos porque si sintieron tal o cual cosa, o si vivieron aterrorizados, o si vivieron con fragilidad emocional o con mucha furia, el resultado puede ser parte de quienes son ahora, vinculado a este caso que es sufrir un abuso. Hay una duda sobre el rol en la situación, si es que fueron víctimas o fueron partícipes voluntarios de ese episodio. Y eso a su vez se desdibuja y marca la diferencia entre lo que es el amor, lo que es el temor, lo que es el dolor, lo que es el placer. El trauma implica muchos sentimientos intensos reprimidos que no hemos permitido experimentar y es una energía que queda almacenada en el cuerpo. El cuerpo reacciona porque es lo que somáticamente conoce como sobreacoplamiento, es alguien que hace o dice algo o hace determinado gesto y todo el cuerpo va a responder fisiológica y conductualmente porque la energía del trauma ahí, en ese instante, acaba de unir dos eventos que no deberían estar juntos, pasado y presente. un estímulo que podría ser inofensivo para cualquiera, hace que el cerebro inmediatamente tenga una reacción ultra rápida basada en la historia que aprendió. Si A, entonces B. Ese gesto y tono de voz procede de una respuesta hostil que me recuerda mi indefensión de niña. Y eso es realmente horroroso. Ahí es donde luchamos, huimos, nos congelamos. Ese cerebro reptiliano se bloquea en la misma respuesta de amenaza que la primera vez que sucedió en su vida. Y esto es así tanto si tu mente racional es consciente de cualquier similitud entre la situación anterior vivida y la actual o no. Siempre hay reacciones. Cuando nuestro sistema no cree que tiene la capacidad para afrontar esa situación de forma eficaz, el cuerpo se queda ahí, paralizado. Y el alma se desconecta. Y no hay seguridad dentro del cuerpo y la mente se pone más reactiva, negativa. No porque ya no sienta, sino porque no es capaz de sostener la experiencia que se está sintiendo. Para esta temática, Paulina, desde una mirada muy profunda que ya empezamos a desarrollar en el episodio anterior, va a conectar con uno de los personajes para poder sanar y profundizar en todo esto que es tan tabú, que es tan doloroso, pero sin lugar a dudas, hoy más que nunca nuestra humanidad necesita y requiere manifestarse de esta carga del dolor. Bienvenida, Paulina.
Hola, Vale. Muchas gracias. Muy compenetrada, muy atenta por lo que venías explicando. Retomando entonces la novela de Marcela Serrano, 10 mujeres, que ya habíamos encuadrado en el episodio anterior, el segundo personaje que toma la palabra, narrador en primera persona, va a ser Laila, a quien puedo conectar, ver reflejada su historia literaria en este alma atormentada que presenta la mujer herida en el caso de un abuso, de una violación. Laila se presenta como periodista, ella se recibió en la Universidad de Chile, tiene 42 años, es de origen árabe su familia, aunque ella es chilena, y se presenta como alcohólica. Y pareciera, si uno sigue la actitud del lector anticipatorio, que vamos a escuchar la historia de una mujer alcohólica. Sin embargo, vamos a escuchar otra historia. Nací y crecí en el más absoluto dominio del sexo masculino. Mi madre habló con acento hasta el día de su muerte. Trabajó toda su vida en la tienda de mi papá, en la caja. Vieja y cansada, no pretendió jubilarse. Así son los negocios familiares. Un buen día, los números le empezaron a bailar. Sintió que algo le oprimía el pecho. A las 12 horas estaba muerta. Como a toda su familia, las espaldas se le habían vencido en la niñez por el trabajo pesado. No supo estar enferma más de 12 horas. Como si hubiesen establecido su condena el día que nació, lo único que le importaba en aquellos momentos en la clínica era no molestar a mi papá. Mi madre, como la suya, tuvo todos los hijos que Alá quiso darle. Somos 8 hermanos, yo ocupé el quinto lugar, ser la quinta entre 8 da lo mismo. Casi no existes. Son los mayores y los menores los que acaparan la atención de los padres. Una de mis hermanas reemplazó a mi madre en el trabajo de la tienda. Supongo que por eso elegí estudiar algo tan ajeno como periodismo. Desde muy pequeña le pedí a mi madre que me contara historias de su tierra. Aprendí los nombres de cada lugar y sus geografías. Era la única de mis hermanos que se interesaba seriamente en el tema. Cuando veíamos en los noticieros alguna masacre cometida por los judíos al pueblo palestino, yo me enojaba mucho y decía, «¡Nos están haciendo esto a nosotros!». Mi hermano mayor respondía, «No, Laila, nosotros somos chilenos». «Sí, éramos chilenos, pero éramos palestinos también». Me asimilaba al entorno con facilidad, pero desde siempre me prometí conocer esta tierra, la otra tierra mía. Así va a ser que Laila, a la que ya vemos creciendo en este ambiente familiar densamente masculino, cuando termina la universidad, decide viajar a su tierra de origen familiar, a Medio Oriente, y trabajar como periodista en la Franja de Gaza. Todos sabemos, referenciamos, que estamos en un contexto de guerra, en un contexto de horrores. Ella dirá, los cuerpos retienen la historia. Al final, tu cuerpo es tu historia, porque todo está contenido en él. Solo diré que si vivir en un territorio ocupado es humillante y dramático e injusto, la vida en Cisjordania llega a parecer el cielo frente a lo que es la vida en Gaza. Si me viera forzada a escoger un solo sentimiento como síntesis de todos los demás, creo que elegiría el miedo. Amaneces con miedo, te lavas los dientes con miedo, comes, si encuentras algo para comer, con miedo. Haces el amor con miedo. Te acuestas en la noche con miedo. Presentado ya lo que fue esta experiencia que ella elige, de manera muy cruda, Marcela Serrano elige poner en la voz de Laila lo que le ocurre aquel día volviendo de Belén. Y ella dirá, cuando atardecía, decidí mirar el muro desde las afueras de la ciudad. Quería comprobar cuánto podía caminar pegada al muro antes de que una casa o una escuela me interrumpieran. Avancé y avancé y no me percaté a tiempo que la tarde se iba y que la luz era cada instante más tenue. Lo único que tenía en mente eran las palabras exactas que usaría en mi investigación para describir el inaudito recorrido que estaba haciendo. No los vi a tiempo. Eran 3 soldados israelíes. Se me acercaron de inmediato interrogándome con un tono de sospecha inconfundible. Su forma de pararse en la tierra era de una infinita arrogancia. Me hablaron en hebreo y les contesté en español que no los entendía. Entre los 3 no sumaban 60 años, eran muy jóvenes, casi imberbes, 2 de ellos de ojos y piel muy claras. El tercero era más oscuro, probablemente un sefardí. Los 3 eran altos, bien alimentados, sus uniformes arrugados pero limpios, usaban cascos y llevaban las armas en posición horizontal, listas para disparar. Me hicieron 10 preguntas en un minuto. Un verdadero bombardeo. ¿Qué quién era? ¿Qué hacía allí? ¿De dónde venía? ¿Cuál era mi nacionalidad? ¿Por qué estaba en Israel? ¿Cuándo partía? Miraron mi pasaporte y preguntaron dónde estaba Chile. Se pusieron a hablar entre ellos en hebreo. Parecían ponerse de acuerdo en algo que no les era fácil, pues hubo bastante discusión. Al final Dos de ellos me tomaron, cada uno un brazo, y el tercero, el moreno, caminó adelante como si los guiara. Me llevaron con bastante brusquedad a una caseta militar que quedaba como a 1 kilómetro de distancia. Seré directa y no pienso adornar el hecho con adjetivos. Me violaron. Uno tras otros, una vez, dos veces, tres. Si nosotros escuchamos el relato, podemos comprobar en sus palabras la instancia de presente que tiene el hecho minuciosamente detallado por Laila. Eso que pasó en un pasado está impecable en la memoria, porque recuerda la altura, el uniforme arrugado, la posición de las armas, la conversación. Ha sido una herida tremenda.
No hay tiempo y no hay espacio para el alma. Todo sucede en ese mismo momento hasta que el trauma no se sana, no se puede liberar toda esa energía de dolor, esa energía inconsciente almacenada. El alma es la fuerza vital de todo ser humano y liberarla al alma es acceder a la energía de la vida. Y el alma queda atrapada en esas situaciones horrorosas, generando anulación de la verdadera identidad de ese ser humano.
Dirá Laila, después de aquel episodio, tuvo que irse. Volví a Chile, segura de haber perdido toda capacidad de asombro, convencida de que nada en el futuro me sorprendería y de que no habría sosiego final posible. Bueno, ella vuelve a su casa, está embarazada. Embarazada de 3 meses, ella misma plantea ahí que intenta hacerse un aborto que no puede hacerse, y dirá, pobrecito mi Ahmed, nació con ojos verdes y pelo claro, el espectáculo de mi familia. Nunca respondí a la pregunta de quién era su padre. En casa me rogaron que les dijera, y tantas veces como lo hicieron, me negué. Imaginemos cuál fue la reacción de esta familia. La mamá ya no estaba y el padre la expulsa de la casa. Él no se sentía capaz de criar a un hijo, de criar a un bastardo. Yo ya estaba en edad de haberme ido. Le pedí quedarme hasta resolver una cuestión económica, porque Laila estaba escribiendo un libro que es lo que más recuerda de su pasado como más sanador. En definitiva, ella se tiene que ir de la casa, sus hermanas la van a ayudar con la crianza del niño. Y bueno, y ella entonces recuerda ese primer momento de Ahmed bebé y dirá, cada noche envolvía con mis ojos el pequeño cuerpo de mi hijo, tan angosto y frágil, lo cubría de silencio. Logré que nadie supiera que proviene de las entrañas mismas del enemigo. El problema es que yo lo sé. Y acá ya vamos a ir comprendiendo cómo llega Laila al alcoholismo. Porque lo que va a hacer Laila es vivir esta herida en silencio.
Exactamente, que es justamente ahí, como contábamos en el episodio 1, donde el trauma queda manifiesto. Cuando está en secreto, en silencio, cuando se vive en desconcierto, cuando la persona se aísla de sus seres queridos y no puede, porque no puede comunicar lo que realmente está padeciendo, esa herida gigante de esa vivencia atroz que le causó la experiencia de vida.
Dirá Laila, ya contando lo que es su vida como mamá, como periodista trabajadora, ella va a ir buscando trabajos que le permitieran la subsistencia, y cómo vive ella la experiencia de la maternidad, de esta maternidad.
Exacto.
Al principio intenté actuar como toda madre normal. Lo cuidaba, lo nutría, lo estimulaba. Pero besarlo o abrazarlo eran actos antinaturales para mí. Solo de noche me embargaba el amor por él. Solo si había bebido al menos 5 tragos. Y por el amor de Dios, yo quería quererlo. Durante el día trabajaba, me ganaba la vida, andaba por la ciudad. Pero cuando caía la oscuridad en la salita de mi departamento, ya en las horas de descanso, miraba el vaso de pisco que esperaba en la mesa y antes de tocarlo me preguntaba, ¿a qué te apegas tanto? Me interrogaba a mí misma. Las respuestas que me daba nunca eran satisfactorias. Entonces tomaba un trago, el contenido entero del vaso de pisco y mandaba todas las preguntas al carajo. Mi única certeza era que la realidad se había convertido en una región helada e infeliz donde yo no quería habitar.
Una de las consecuencias del trauma es que algo que debería ser temporal, contradicción y tensión, comienza a volverse crónico. No podemos soltar, no podemos cerrar ese ciclo de tensión, de relajación, y seguimos apretados y contrayéndonos en la vida frente a esa postura que es interna, lo que determina siendo una postura ante la vida y en una completa desconexión profunda con el alma, porque ahora buscar el alcohol es permitirle al cuerpo una sensación de falsa libertad y fluidez y relajación, cuando en verdad el trauma está ahí manifiesto, creando ese espacio para que se pueda mover en la sanación del alma y fluir hacia la verdadera identidad, que es recuperar una vida sana, gozosa, pura, frente a esta circunstancia.
Laila cae en el alcoholismo, pierde el trabajo en la universidad, la cesantía la afecta mucho y va a tener graves crisis, va a terminar en una internación y finalmente el padre la va a acoger de nuevo en su casa, la van a recuperar y, bueno, ya recuperada, vuelve a conseguir empleos. Y dirá, ya ha pasado un buen tiempo, estoy de vuelta en la universidad, recuperé mi antiguo trabajo luego de una larga conversación con mis empleadores. Trato de ser la mejor de las profesoras para que me crean, para reparar las barbaridades antiguas. Y me siento bien ahí. Es mi lugar. No sirvo para escribir frivolidades en un pasquín, menos aún para la tele o la radio. Lo mío es la palabra escrita. Doy clases, me pagan decentemente, decidí que no quiero ser pobre, necesito ganar más dinero, también lo necesita mi autoestima. Creo que he llegado a entender algo sobre el trauma, sobre mi trauma. Y fíjense la reflexión de Laila, ¿no? El aprendizaje. Al emborracharme, al herirme a mí misma, sentía como, al margen de mi voluntad o iniciativa, me poseía algo irrevocable. El trauma se repetía a sí mismo, como si ni el destino ni yo pudiéramos dejarlo tranquilo, o más bien, como si escuchara de lejos una llamada irresistible a la que no podía negarme, infligiéndome otra vez más la experiencia del dolor, a pesar de mí misma. No sé si me entienden, sencillamente no podía dejar atrás la violación y sus consecuencias, solo el alcohol permitía una salida al grito interno de mi herida, un grito que yo no distinguía con nitidez. Siempre repetía el daño sobre el cuerpo. Me doy cuenta que no fueron los tres soldados despiadados los que me destruyeron. Mi shock fue la llegada a Chile al enterarme del embarazo. Lo que entonces me golpeó no fue solo la realidad del acto de violencia en sí mismo, sino la forma en que yo desconocí esa realidad. Fui violada por segunda vez cuando miré ese test de embarazo. Es impresionante cómo tarde o temprano llega el impacto, no importa cuánto se ha demorado. Pensé ingenuamente que había logrado escapar del mal solo para encontrármelo de frente en forma avasalladora. No sé qué fue peor, vivirlo en su momento o revivirlo más tarde. Nunca más fui la misma. A partir de ese segundo exacto, se me rompió el relato que yo hacía de mí misma. Se partían y se separaban las conexiones entre mi pasado, mi presente y lo que estaba por venir. No tenía otra forma de gritar una realidad, de representarla. No era mi voz la que me llevaba al pasado, no. Yo no la modulaba. No quería volver a oírle. Era la voz de mi hijo, testigo invisible y permanente recordatorio del trauma. La voz de la herida, mi herida. Natalia me dijo que solo relatándola podía tomar control sobre esa historia. Eso es lo que hago hoy. Para recuperarse, todo sobreviviente necesita ser capaz de hacerse cargo de sus recuerdos. Y para eso necesita a los otros. Hoy yo las cargo a ustedes como testigos. La carga es pesada. Estoy agotada.
Normalicemos pedir ayuda, obtener apoyo, descansar, reducir la velocidad. Dejemos de participar de un sistema enfermo que fomenta la hiperactividad traumática, el sobrefuncionamiento y la desconexión con nuestros cuerpos, nuestras historias, nuestras memorias. Cuando hay trauma sin resolver, en nuestro sistema nervioso lo sobrecargamos de energía, que permanentemente va a buscar descargarse a través de alguna de las cuatro respuestas defensivas que conoce. Intentarás luchar, intentarás huir, intentarás adularte o congelarte. Tendemos a pensar que lo que nos hicieron o lo que experimentamos es la fuente de nuestro dolor. Sin embargo, es el significado que inocente e inconscientemente asociamos a eso que nos sucedió, lo que perpetúa nuestro sufrimiento y recrea en base a él vidas dolorosas y situaciones que lo confirman aún mucho después de que aquellos eventos hayan terminado. Con Paulina queremos recordarte en este momento activar la liberación de tu alma y sanar la herida de ese trauma. El alma es tu fuerza vital. Liberar el trauma es acceder a la energía de tu vida. Reconéctate principalmente contigo. Accede a la sanación de tu alma y deja por fin que tu alma sea libre. Ella nunca ha dejado de mirarte directamente a los ojos. Ella está allí para que puedas unir el instinto y la sabiduría, tu función sensible e instintiva. Reúnete en tu conciencia amplificada. Ahora, en este momento, tienes todo lo necesario para sentirte acompañada, acompañado en este grandioso viaje de sanación personal. Nos vemos en el próximo capítulo.